Cuando tenga problemas, que ande conmigo. Cuando tenga problemas, que ande conmigo. Aunque mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando yo esté solo, cuando yo esté solo, que ande conmigo. Aunque mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tenga problemas, que ande conmigo. Cuando tenga problemas, que ande conmigo. Aunque mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo.
No. Hermanos, pensaba compartir. Casi no necesitamos eso, ¿no? Sí, se necesita. Bueno, quisiera relatarles una experiencia fresca, que es quizás lo más cercana que Norma y yo llegamos a conflictos. Realmente en nuestras vidas a esta altura son muy pocos, durante nuestra vida muy pocos. Cuando estoy en esta clase de sesiones, a veces pienso que somos bichos raros porque no casi hemos conocido. Y eso se debe quizás a la presencia del Señor desde nuestros tiernos días. Y casi no podemos acordar los conflictos, muy pocos que haya habido. Pero de este tipo sí. Le contaré de nuestro viaje pues a Argentina. Antes de eso vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias por este lindo día. Por el tiempo de poder dejar otras tareas. Y pensar en tu palabra y pensar en la comunicación tan importante y en los conflictos y la manera de resolverlos. Y queremos darte gracias por ese día. Y te doy gracias por los hermanos que han estado con nosotros hoy día. Y te pido que esta sea utilizado por tu Espíritu para que nuestros matrimonios se vayan en perfección, que llegamos a ser en la casa lo que somos en la iglesia, todos los días disfrutando de tu paz, tu dirección, tu bendición. Ahora guía mi mente, mis palabras, ayúdanos a trazar bien tu palabra para que tu Espíritu pueda subrayar en nosotros cómo vivir juntos en armonía en nuestros matrimonios. Pedimos tu ayuda y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace muchos meses atrás recibimos una llamada telefónica de Argentina del hermano Benito. Es 6 años desde que nos invitaron nuestra primera visita allá. Yo me fui solo esta vez. No sé, algunos recordarán cuando fui con Jorge a los Estados a una conferencia y nosotros no lo conocimos a Benito Mongará allí, pero él sí nos ha visto. Y a raíz de esta conferencia, Él nos invitó para ministrar en una de sus escuelas rurales que ellos tienen. Y cuando estaba en Argentina esta vez, vi lo grande y lindo que es la escuela que ellos tienen al lado de su iglesia, que tienen 2.500 alumnos con todos los niveles, hasta segundo, bueno, después de secundario, tiene todavía enseñanza para profesores. Y tienen en la iglesia, y esta se encendió esta vez, un dormitorio, hay 18 señoritas tomando curso para profesores, y en un instituto que ellos llaman MAM, Maestros Argentinos Misioneros. Y hay varias chicas y varios jóvenes preparando para formar nuevas escuelas en las iglesias. En Catamarca hay uno, la iglesia quiere formar su escuela y ahí está entrenando su gente para que vayan a comenzar escuelas, ¿no? Y cuando estuvimos ahí, justito después de la reunión el día lunes, al mediodía, encendió alguna estufa, prendió en un colchón, y cuando yo me fui, el humo estaba saliendo del cuarto piso de la iglesia. Es una tremenda iglesia con techo que va así, ¿no? Y el cuarto piso hay una estación de radio, hay la escuela de MAM entre medio y un departamento adelante. No quemó la estación de radio ni tampoco el departamento adelante, pero todo en medio lo quemó. Pero es interesante ver esto. Viendo lo que ellos hacen, vine con el deseo de formar una escuela acá. Y después mandamos a Rubén, recuerdo la iglesia lo encomendó. Se fueron 8 meses a ver también la misma cosa. Y él se enlazó con algunos profesores y de ahí viene Sarita también, Ruth, que estaba con nosotros. Así que es un lindo contacto. Pero cuando llamaron hace 8 meses o no sé cuántos meses atrás, mi primera reacción era negativa, porque realmente siento feliz acá. Me levanto feliz en las mañanas, mis días corren, hay tantas cosas que hacer y tengo tantos deseos que esta congregación florece y que los hermanos se mueven. Y me siento contento y consumido en el trabajo. Entonces les he puesto todas las excusas negativas que he podido para que no nos vayan. Pero ellos seguían insistiendo que consideramos que oramos, entonces ponemos otra fecha para que nos llamaran. Y comenzamos a orar con Normita. Y si yo no quise ir, Normita peor. A ella no le gusta salir de su casa. Yo soy perro de pato, de pato de perro, me llaman. Porque me gusta caminar, pero ella le gusta su casa. Entonces, pensando en idioma allá, que me es difícil, y ministrar en congregaciones grandes, que también me es difícil, me cuesta la preparación, casi no quería ir. Pero como iba yendo el tiempo, orando, sentía que sí debemos aceptar. Pero Norma decía, no creo que debemos hacer. Este tipo de conflicto tenemos nosotros. Entonces, recordé lo que pasó a Carlos aquí en la escuela. Y cuando estamos llegando ya casi al último que nos va a llamar para la última decisión, nos vino a la mente lo que las escrituras enseñan sobre la suerte. Vamos a leerles, hermanos. Vamos a leer en Hechos capítulo 1. Y les comparto esto porque creo que hay algunos conflictos en matrimonios donde no podemos llegar a una unanimidad. Y hay necesidad de ese tipo de operación. Hechos capítulo 1. Basando en la escritura del versículo 20, Hechos 1:20, porque esta escritura es porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierto su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ellos vieron que esto hablaba de Judas Iscariote. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Yo conocí esta escritura de mi niñez, pero en la iglesia donde fui criado, dijeron que no se debe usar esto, es del Antiguo Testamento, por cuanto nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo debe de dirigirnos sin necesidad de la suerte. Un día topamos en Miami con el papá, que ahora está con el Señor, de mi cuñada Elizabeth, y me preguntó del asunto. Yo recuerdo muy bien, él dice: ¿Por qué no usamos esto? Y me ha hecho pensar en esto. Y yo sé que el hermano Carlos lo utilizó también el año pasado aquí en la escuela para resolver conflicto entre dos maestras. Entonces yo estaba pensando en Argentina y el tiempo iba y nosotros ora y ora y ora al Señor y no estábamos en paz. Yo sentía que quizás debemos ir, no estaba contento. En nuestra lectura en esos días leímos también dos textos en Proverbios. Mirámoslos. Proverbios 16. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Como que Dios se interesa en demostrar su voluntad cuando no se puede conocerla de otra forma. Los apóstoles hicieron todo, escogieron los mejores, los más aptos, pero quedaron siempre con dos. No sabían cuál de los dos. Oraron, y eso es importante, entregar el asunto en las manos de Dios. Y echaron los suertes y se quedaron en paz en la decisión. No había reclamos porque creían que la decisión venía de Jehová. En Proverbios 18, el versículo 18 también. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. A veces en el matrimonio los dos son poderosos, tienen sus opiniones poderosos. Y a veces no llegamos ni en oración a un acuerdo. Y a veces el tiempo de decisión llega y todavía no hay concordancia. Entonces tenemos un recurso, quizás es un recurso extremo. Yo no lo recomiendo hacerlo con liviandad. Pero cuando hay un momento serio, no sabemos la decisión del Señor. Aquí tenemos una manera que no debemos despreciar. Si ustedes miraran en Levítico 16:8, Dios mandó entre los dos machos cabríos que iban a hacer la expiación echar suerte sobre ellos. Es mandato de Dios. Si ustedes miraron en Números 26:55, verán que Dios ha exigido que cuando repartían la tierra de Israel, lo reparten por suertes, para que no haya reclamo. Dios es el que escogió. Y lindo es leer en Salmos, la suerte me ha caído en lugares placenteros. Dios le ha dado a cada uno el sitio más propicio para él. En el caso de Jonás, el profeta, cuando estaba ellos por echarle al mar, también echaron suertes para hallar de quién es culpable y cayó en Jonás. Dios le escogió por suerte. Entonces, ¿qué hicimos con Normita? Ya estamos en la última noche. Eso no, nunca hemos contado a nadie. Estamos diciéndoles. Yo le digo, primeramente vamos a echar suertes para ver si ese es el camino que debemos. Si suerte sobre el suerte. Y le hacemos las dos cosas. Si debemos usar ese sistema, no debemos usar ese sistema. Y yo le puse el sombrero y Norma le sacó. Sí, hemos orado bastante. Norma le sacó. Sí, se debe usar. Salió la suerte para nosotros. Otra vez, ¿debemos ir a Argentina? No debemos ir a Argentina. Otra vez orar, Norma sacó la suerte. Debemos ir a Argentina. Y esta ha resuelto nuestro conflicto en un sistema que quería compartir con ustedes. De repente en su matrimonio alguna vez van a estar en una cosa donde los dos seres poderosos, los dos egos poderosos, no están de acuerdo. Y aquí hay un recurso que seriamente con oración podemos utilizar. Quería decir una cosa más relacionado con nuestro tema. Cuando pusiéramos en el pizarro hoy día las causas del conflicto, entró soberbio y orgullo. Y realmente eso es lo que daña todo. Y nuestros hogares cristianos ahora están siguiendo a pasos demasiado gigantescos el mundo, porque el mismo divorcio, casi el mismo número o porcentaje de divorcios hay entre los evangélicos en Estados Unidos como en los incrédulos. La razón del divorcio, tenemos que decir tarde que temprano, es orgullo. Nadie quiere ceder. Cada uno quiere salir con lo suyo. Y yo pienso que está ocurriendo entre los evangélicos porque estamos enseñando un evangelio mocho. Un evangelio que solamente es la salvación por la fe en la gracia de Dios. Habla de un lado de la historia. Cristo murió por nuestros pecados. El otro lado, yo he muerto con Él, no es favorito entre los evangélicos hoy en día. Y nos está haciendo daño en nuestras iglesias y en nuestros matrimonios. Los conflictos existen muchas veces solamente porque el orgullo no ha conocido la cruz. Lea por favor conmigo otra vez. Mateo capítulo 16. Pedro acaba de recibir la bendición de Cristo por haber conocido quién es Él. Y el Señor le dice, voy a dar las llaves del reino y todo esto. Y enseguida, cuando Cristo comienza a hablar de sus sufrimientos, de su cruz, Pedro le toma aparte, comenzó el verso 22 de 16, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esa es la voz humana, carnal. Ten compasión de ti. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Yo pregunto, ¿funciona este texto en tu matrimonio? ¿En mi matrimonio? Estamos listos a negar nuestro cónyuge, pero el texto dice, niégate a ti mismo. Tome su cruz y sígueme. Esto no enseñamos con suficiente fuerza hoy día en nuestro evangelio. Queremos que Cristo hace todo el sufrimiento, que Él muera, pero no queremos tomar cruz contra nosotros mismos. Cuesta sufrimiento. En vez de decir no a nuestra carnalidad, decimos como Pedro, ten misericordia de ti mismo, cuida tu propia vida, si no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Y nos damos la razón y nos seguimos con lo nuestro y el conflicto continúa. Muchas veces el conflicto es entre nosotros y Dios, y esto es lo que atrasa todo nuestro progreso espiritual. Tenemos conflicto con Él. Y el conflicto sigue y sigue y sigue y sigue porque no tomamos cruz. Y el egoísmo sigue adelante. Y esto, proyectado en el matrimonio, es fatal. Ni el uno ni el otro quiere decir no a su propio ser. Mucho me gusta el espíritu, no sé si lo he experimentado, pero mi hermano Jaime escribió esto. A veces el Señor y yo nos reímos de mi viejo hombre, porque estaba sufriendo su viejo hombre, la negación, estaba diciéndole no, y se retuerza y se insiste y se quiere las suyas, y está crucificado allí. Y el Señor y él, el nuevo Jaime, y el Señor se ríen de lo que retuerce su carnalidad en su negación. Este mensaje no predicamos con suficiente ahínco y vivimos creyentes perdonados rumbo al cielo, pero víctimas de un egoísmo fatal que hace daño en la iglesia, daño en la sociedad y daño en el matrimonio. Yo quería compartir esto con ustedes. Cuando llegamos a la parte del Evangelio en Romanos capítulo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y que nosotros debemos saber eso. Esa es la sentencia que Dios le dio a nuestra carnalidad cuando Cristo murió. Nosotros hemos muerto con él. Y él quiere que lo sepamos. Pero no solamente es suficiente saber, hay que pensarlo y hay que aplicarlo. Hay que decir no y rendir nuestros miembros a la voluntad de Dios. Presentarnos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, no la mía, tuya, no la mía. Entonces nosotros día tras día vamos ejecutando en el poder del Espíritu Santo, la sentencia que Dios ha dado sobre nuestra vieja naturaleza, dañado por el orgullo y la soberbia desde el principio. Por eso viene la muerte también. Y eso es lo que destroza el matrimonio. No estamos practicando el Evangelio en su plenitud. Solamente un Evangelio mochal. Sí, Cristo murió por mí, soy perdonado, cuando muero me voy al cielo y sigo viviendo víctima de mi orgullo y de mi soberbia. Entonces, si vamos a estar en un retiro matrimonial, en el matrimonio en todos los sentidos, si cada cónyuge vive una vida consagrada al Señor, acostumbrada a decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. el Espíritu Santo que nos une, y me gustó este Godo, este triángulo. Nunca he visto. Cuando más cerca estamos del Señor, más cerca estamos entre nos. Y eso es cierto. Y llegamos, cuando andamos en el Espíritu y comenzamos a ajustarnos a nosotros mismos, no al cónyuge, sino a nosotros mismos, entonces veremos que el Espíritu que está en ella, el Espíritu que está en mí, es un solo, uno solo. El Espíritu nunca está en pugna, nunca está en conflicto. Si ambos cónyuges andan en el Espíritu, andan en armonía, el conflicto muere. Pero el Espíritu es el que nos enseña a matar nuestra vieja naturaleza. Si vosotros por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y yo doy testimonio a esto. Poco sé de tomar la cruz, todavía sigo aprendiendo, pero yo sé el Evangelio, la buena noticia. Tenemos toda la fuerza del Espíritu Santo que necesitamos para decir no a nuestra carnalidad, a nuestro orgullo, a nuestro capricho, a nuestros líos. Podemos, tenemos la fuerza. Esto es Evangelio. No solamente que perdona, sino que liberta del conflicto y del lío, porque sabe crucificar este orgullo que es la causa de todo este mal, ¿no? Y quería decirles, recordamos en nuestro retiro que tenemos un mensaje libertador. Es un mensaje donde no solamente Cristo muere, sino tú y yo también morimos con Él. Y la vida resucitada, la vida espiritual, es una vida de armonía. Y yo creo, por la gracia de Dios, que Norma y yo estamos viviéndolo. Felices en nuestro hogar, armonía en nuestras cosas, amor que va creciendo. Y no vemos horas que ustedes también entran en la madurez del amor cristiano. Es un cielo aquí en la tierra. Que Dios bendiga su palabra.